línea de comunicación. Senadora, buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
Buen día, chicos, ¿cómo les va?
Bien, bien, gracias por atendernos.
Hola, senadora, ¿cómo estás?
Senadora.
Tranquilo, pa, acá.
Cero estrés.
No, pa, ya de hablar, no me decís ya, Martina, si llego tarde a mesa directiva, la culpa de esta última entrevista.
No, por favor, decile nomás al senador Ovelar que estuviste hablando con Unión Radio y TV, entonces te van a disculpar. Senadora, queremos saber qué pasó ayer con este diálogo. El emisario anticorrupción del Departamento de Estado presente en Paraguay en estos momentos, ayer recibió un selecto grupo de legisladores y la senadora Katia González participó de esta reunión, y quién mejor que ella, de primerísima mano, para escuchar de qué hablaron con el emisario norteamericano, senadora.
Bueno, importante es el contexto.
Sí.
Uno, ¿por qué aceptamos esa reunión?
Sí.
Se realiza en el marco de la diplomacia parlamentaria.
Uh-huh.
Un concepto que aún en el Paraguay no se desarrolló, pero que es importante ir fortaleciendo, porque lo que hace el Congreso, porque no, independientemente de las individualidades, lo que hace el Congreso es establecer una relación bilateral o multilateral con una, en este caso con Estados Unidos, que tiene representación diplomática en el Paraguay.
Sí.
La agenda fue abierta y lo que básicamente se escuchó, porque lo que hace en este marco este experto anticorrupción fue escuchar un poco cómo viene abordando el Congreso Nacional el tema de la desactivación de la corrupción y la impunidad, eso como primer punto. Y como segundo punto, cuál es la visión que tenemos nosotros en cuanto a el problema, dónde lo que está el problema en este engranaje. Está en el Poder Judicial, está en el Poder Legislativo, está en todos lados, está en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros planteamos. Yo puedo hablar sobre lo que yo dije, porque yo no me voy a convertir en vocera, porque no es ético que yo lo haga. Acá tiene que hablar o velar sobre lo que él dijo, la torre sobre lo que él dijo, Nakayama sobre lo que él dijo, yo voy a hablar sobre lo que yo planteo. Y bueno, y ahí hablamos un poco de las marchas y contramarchas en materia de desactivación de la corrupción. En ese sentido, nosotros hicimos un poco un recorrido histórico acerca de las acciones que llevó adelante el Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad, creado en la Cámara de Diputados por primera vez en 30 años, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, nosotros abordamos temas, entre los últimos fue la ley de conflicto de interés. Y yo puse sobre la mesa eso porque mutilaron nuestra ley.
Sí.
Hubo una decisión política donde se aborda como un problema justamente de integridad y de desactivación de la corrupción el tema de la declaración jurada de intereses, que es una declaración pública que te obliga a los altos funcionarios, no solamente al legislador. A veces nos concentramos mucho en el poder legislativo, pero en realidad obliga también al ministro, al propio presidente de la República, a administradores, a intendentes, a gobernadores, a actuar en el ejercicio de la función y fundamentalmente cuando uno es ordenador de gastos, a abstenerse de realizar determinados actos que comprometan justamente la integridad, la transparencia y la objetividad que tiene que haber en el manejo de la cosa pública. Ellos modificaron hasta el concepto. Hoy ya el propio concepto de conflicto de intereses excluye los intereses personales y del grupo familiar, entonces ya no hay conflicto de intereses, porque justamente el conflicto de intereses es para que uno hable de lo que los intereses personales y de su grupo familiar en la toma de decisión política, ¿verdad?
Claro.
Entonces, bueno, yo abordé un poco eso, hice el tema del retroceso que implica. Ustedes saben que nosotros hicimos un observatorio legislativo contra la corrupción que estaba colgado en la página web del Senado, de diputados, perdón.
Sí.
Y hoy bajaron mi página, bajaron.
Ah, ¿se bajó esa página?
Ya no está más, Martín.
¿Y por qué?
Y justamente, eso fue lo que yo dije. Un esfuerzo titánico que se llevó adelante sin presupuesto público. Nosotros buscamos cooperación de otros lados. Ahí no había nada que aludiera a nombres para que nadie no se sienta afectado. Lo que había era una referencia acerca de un digesto normativo anticorrupción, de un control de convencionalidad y de un semáforo para que nosotros podamos guiarnos. No solamente legisladores. Acá podían entrar jueces, podían entrar fiscales, podían entrar académico o cualquier ciudadano que se interese en profundizar el tema de la agenda legislativa. Y hoy ya no está eso. Entonces no sabemos si es un problema informático o es la voluntad política de invisibilizar un área muy importante. Asimismo, vos sabés, Martina, que es el tercer urgimiento que presentamos al presidente del Congreso para que integre el Frente Anticorrupción.
Que a propósito a nosotros nos dijo hace 15 días que iba ese mismo día a solicitar los antecedentes para sacar la resolución.
Y no está, Martina. Ah. Sin embargo, Nano Galaverna, y pongo como ejemplo algo muy ilustrativo, él entra como suplente, sin tener ni un voto. Y la primera acción que él concreta días después de asumir es la creación de una comisión de deporte.
Sí.
¿Para qué? Porque él quería presidir la comisión de deporte.
Ajá.
Él ya tiene integrada su comisión, ya tiene lugar de su comisión, ya tiene funcionario de su comisión. Yo no puedo tener en mi frente.
¿Qué va? Y bueno, porque entonces, uno puede deportes y el otro para los amigos y el otro es anticorrupción.
Y es grave lo que está pasando. Sí. O sea, que ese es un retroceso. Yo siempre les dije a los colegas, no me apoyen, pero déjenme hacer. Y es lo que hicimos en diputado. No había así un apoyo masivo a las tareas del frente, pero por lo menos nos dejaban hacer.
Claro.
Yo funcionaba ese frente en mi oficina. Yo, además de mi tarea legislativa, abordaba la tarea institucional del Frente Niñez y del Frente Anticorrupción.
Sí.
Sin recursos, con muchísimas limitaciones. La gente que está conmigo realmente es gente muy valiosa porque trabajaba sábado, domingo, porque si queríamos dar resultados, nosotros teníamos que, aparte de las tareas cotidianas del despacho, nosotros abordábamos dos frentes sobre nuestras espaldas. Y hoy no podemos hacer eso, Martina. Además de eso, puse sobre la mesa un poco el tema de la famosa cumbre anticorrupción, que viene repitiendo como un loro el presidente de la República. Y esto es algo básico, no es algo que invento yo. La corrupción no se aborda desde un sector político, porque eso es mentirle a la gente. Acá tiene que invitársenos a los distintos referentes de partidos políticos a formar parte de esa mesa. Vos no podés hacer una cumbre anticorrupción solamente con referente de Honor Colorado. Eso no es posible.
Claro.
Pero no es posible, Martina. O sea, que el que me diga cómo se va a hacer con una sola visión. Es casi una estafa a la gente. Entonces, también puse sobre la mesa eso. Se puso sobre la mesa el tema del sistema carcelario, y que es un búnker hoy de la delincuencia organizada. Se habló de la criminalidad transnacional, del problema del Poder Judicial. En ese sentido, digamos, nosotros hicimos mucho énfasis que fuimos los referentes políticos quienes no entendimos que la justicia tiene que ser independiente al enviar a dos personas, cuanto menos de dudosa formación técnica, uno claramente con un título falso,
sí.
El otro está por verse de acuerdo al contenido del informe que va a venir y que hemos solicitado. Entonces, esos son retrocesos claros.
Claro.
Entonces acá hay que venir en esta novel administración a la posibilidad, por favor, de cambiar esto, ¿verdad?
¿Y esta persona dejó alguna recomendación después de escuchar o solamente se limitó a escucharlas a ustedes?
No. Ellos entienden muy bien cómo funciona este tema, Martina, ¿verdad? Ellos no van a dar recomendaciones. En todo caso, lo que se toman después son acciones que se proponen al gobierno. Y yo quiero recordar un poco el famoso programa Umbral. ¿Vos te acordás del programa Umbral del Milenio?
Creo que sí, vagamente.
Que fue justamente lo que posibilitó trabajar con una cooperación internacional en el tema macroeconómico. Borda manejó el programa Umbral.
Dionisio Borda, ahí, sí.
Dionisio Borda, ¿verdad? Sí. Y ahí se hizo, por ejemplo, la modificación del código aduanero, el tema del fortalecimiento del BCP,
sí.
El tema... Entonces, lo que se hace después es la propuesta de acciones. Calculo yo que eso es lo que van a hacer después de este recorrido que se está haciendo. Entonces, ellos ahí lo que hacen es proponer determinada cooperación internacional en una materia que sea de interés, tanto para el Estado cooperante como para el Estado receptor.
Claro.
Esa es la manera en la cual probablemente se maneje esta reunión. Pero ellos no hicieron ningún comentario. Se mantuvieron en una escucha activa, básicamente con dos preguntas abiertas, como te señalé. Uno, ¿qué es lo que están haciendo? Y lo segundo, ¿qué es lo que piensan que es el problema?
Bueno, y, senadora, una consultita. ¿Cuál es la intención de esta gente de Estados Unidos? ¿Para qué vienen a Paraguay? Dicen que es para lo de la corrupción, ¿verdad? Pero, ¿por qué vienen, verdad? ¿Acaso eso es algo que ellos tienen que hacer o...?
Claro, ellos tienen una delegación diplomática acá en el Paraguay. Uh-huh. Así también lo hace todas las representaciones diplomáticas, uh-huh, tienen su énfasis, ¿verdad? Uh-huh. Y el énfasis de Estados Unidos siempre fue muy marcado en materia de corrupción. Por ejemplo, no sé, por decirte, el embajador británico siempre tiene una agenda más ambientalista. Uh-huh. Y ellos también caen y cooperan con respecto a eso. La Unión Europea siempre puso mucho énfasis en el tema educativo, uh-huh, ¿verdad? En el tema mujer también.
Yeah.
En el tema mujer siempre, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cada representación diplomática tiene su tema de interés. Uh-huh. Argentina generalmente relacionado con el Mercosur, Brasil también con el tema de Itaipú, Argentina también con el tema de Yacyretá. Uh-huh. Nosotros vivimos en un mundo globalizado, uh-huh, lo cual no significa aceptar sin beneficio inventario las propuestas que nos formulan los otros países. Uh-huh. Entonces, esto es algo cotidiano, si no, ¿de qué sirve? Es lo mismo que Paraguay. Paraguay, por ejemplo, yo hoy que me estoy yendo a Uruguay, yo, uh-huh, puedo escudriñar la agenda de Paraguay. ¿Y qué es lo que hace Paraguay? Generalmente se reúne con empresarios, se reúne con los ministerios de economía, con los con el Ministerio de Obras, y lo que trata siempre de posicionar y de traer son inversiones, uh-huh, que haya cooperación bilateral. O sea que esto que hace Estados Unidos también lo hace, o lo debería hacer también Paraguay en las más de 100 delegaciones diplomáticas que tiene alrededor del mundo.
Uh-huh. Perfecto. Senadora, finalmente, y mucha gente, pues, cuando ven redes sociales, los medios de comunicación, que, bueno, son convocados, de repente invitados a la embajada norteamericana, se preguntan, ¿habrá alguna novedad nuevamente del país del norte? O sea, ¿no hubo ningún tipo de, ustedes no recibieron ningún tipo de indicación o información respecto a posibles declaraciones, nada que tenga que ver con decisiones tomadas por el gobierno o por el Departamento de Estado de Estados Unidos?
No. Ese no fue el énfasis de la reunión.
Perfecto.
Desconozco si le sopló al oído algo a los presidentes, pero a mí por lo menos particularmente no.
Perfecto. Pero la reunión fue entre todos, estuvo el embajador.
El embajador vino a saludar, estuvo un rato el embajador. Perfecto. Y después nos quedamos ya con el experto y con la secretaria política.
Correcto. Senadora, gracias. Muchísimas gracias por el tiempo.
Por favor, un abrazo.
Igualmente, senadora Katia González. Ella estuvo junto con Joana Ortega.